La ambición de Popea.
Ah, Popea, la que bañaba.
Vamos a ubicarnos en Roma, allá en el año 59, el emperador era Nerón. Por esos tiempos, Nerón tenía no un favorito, no una favorita, sino un favorito. Se llamaba Marco Salvio Otón. Según cuenta Plutarco, no había en Roma otro individuo que hubiera sido más corrompido por la opulencia y la lujuria que Marco Salvio Otón. El derroche de que hacía gala Otón impresionó muchísimo a Nerón. Un ejemplo. El emperador consideraba un lujo perfumarse con aceite de mirra. Era muy caro el aceite de mirra, había que buscarlo en el oriente, en el cercano oriente. Había un legendario país de Ofir donde prosperaba inusualmente el árbol de la mirra. Y estoy diciendo que no era un perfume cualunque, no era tulipán negro.
Claro.
Así que hago toda esta muestra de barata erudición para que ustedes comprendan que era carísimo el perfume de mirra. Como muestra de deferencia hacia Otón, cierto día el emperador le echó un chorrito. Tenía un perfume carísimo, vino Otón y dijo, ah, lo que impresiona a este, y le sacudió un...
Lo salpicó un poquito.
Un poquito de mirra. Al día siguiente, el favorito, Otón, invitó al emperador a su mansión. Lo condujo hasta una sala en cuyas paredes habían instalado tubos de oro y plata. A una señal de Otón, brotaron de los tubos chorros de aceite de mirra que rociaron al emperador y a todo su séquito. Y Nerón quedó muy emocionado y agradecido. Bueno, esto para que vean qué clase de gasto se ponía Otón. Durante aquella misma reunión, de la rociada de mirra, un poco desagradable, ¿no? Entrar en una casa y que de unos tubos en las paredes empiece a salir aceite. No importa si es de mirra o de hígado de bacalao. Es aceite. Uno va empilchado.
Claro.
Vengo empilchado acá con todo mi séquito.
Sí.
Viene, qué sé yo, Piturro.
Sí.
Martín.
Sí. Cada uno el turco.
Y todos empilchados, qué sé yo, y te sale de la pared un chorro de aceite. ¿Qué haces, loco?
Sí, digo, sí. ¿Para qué me invitas?
¿Y qué te crees que es esto?
¿Querés que nos vayamos?
Me venís a engrasar.
Claro.
Bueno, pero a Nerón le gustó. Durante esa misma reunión, el emperador se fijó en la mujer de Otón. Así le pagó. Me endeudo para chorrearte con mirra. Y vos te fijás en mi mujer. La mujer de Otón se llamaba Sabina Popea. Cuenta Tácito que era hermosa, pelirroja y con una piel blanca y aterciopelada que fascinaba a todos los hombres. Otón habló de los méritos de su esposa, ¿no? Mientras se tomaban unas cañas, decía, ah, mi esposa, si usted supiera, vestida no vale gran cosa, etc. Pero...
Así calladita como la ves.
Claro. Los historiadores antiguos se preguntaron si había hecho esto por ingenuidad o si ya se había propuesto ofrecer a su esposa a Nerón para aumentar su influencia sobre el emperador. La cuestión fue que Nerón terminó por invitar también a sus reuniones a Popea. Ella adulaba al emperador y le insinuaba su simpatía. ¡Ay, emperador, qué cosas dice! ¡Qué lindo tapadito que se trajo! En fin. Pero cuando él intentaba acercarse, Popea lo apartaba bruscamente. Una y otra vez se repitieron estas propuestas que fueron vanas. Popea le informó por fin a Nerón que algunos obstáculos impedían el amor. Vea, si no me revuelco con usted, emperador, es a causa de los obstáculos que a continuación detallaré. Esos obstáculos eran la esposa de Nerón, Octavia, y la madre de Nerón, Agripina, que tenía una gran influencia sobre Nerón y que, según dicen algunos, a veces oficiaba como favorita. Nerón trazó un plan grotesco para deshacerse, primero de su madre, para complacer a esta chica. Que me molesta tu mamá, muy bien, dijo Nerón. Agripina, la mamá de Nerón, vivía en una finca campestre, un poco alejada de Roma, ¿no? Nerón hizo construir en el aposento de su palacio destinado a alguna eventual visita de su madre, el palacio de él, el palacio de Nerón, una trampa mortal, en la pieza donde apolillaba la aguja. Un grupo de artesanos desarmaron el cielo raso de la alcoba, que era muy pesado, lo sujetaron luego a un complicado dispositivo de suspensión que podía ser soltado desde el exterior de la casa. Entonces, cuando Agripina visitara a su hijo, el cielo raso se desplomaría sobre ella, lo que se llama un plan ingenioso. Sin embargo, los trabajos presentaron tantas dificultades de ingeniería que el plan quedó desbaratado. Entonces se presentó Aniceto. Qué lindo nombre, Aniceto, ¿eh?
Bien criollo.
Sí. Era prefecto de la flota de Miceno y hombre de confianza de Nerón. Aniceto sugirió otro plan. La construcción de un barco cuya particularidad era que con un movimiento de palanca se partiría por la mitad. Todo es muy, muy mecánico, ¿no? La proa sería insumergible, pero la popa, con un magnífico asiento destinado a Agripina, se hundiría. Un naufragio era el mejor plan para que no se acusara a Nerón de matricidio, ese era el asunto, ¿no? El emperador aceptó la sugerencia de Aniceto. Aniceto, el pollo, le llamaron. El atentado se preparó para la fiesta de Minerva. Se ofreció un banquete al que Agripina llegó por mar. A su regreso se la debía hacer subir, no ya al barco en que había llegado, sino a uno que había sido preparado para hundirse, ese barco con la palanca para partirlo al medio. Mientras Agripina estaba en el banquete, algunos macanudos averiaron el velero de la mamá del emperador, remolcaron hasta el lugar una vieja chalupa para simular un choque. Y bueno, así fue. Cuando terminó el banquete, Agripina supo que su barco había sido chocado y Nerón, haciéndose lotario, ofreció otra embarcación para que su madre pudiera regresar a su finca. Ella aceptó, tomó asiento en el barco este que se iba a hundir, y salió todo mal, salió todo por la mitad. Poco después de partir, el baldaquín se desplomó sobre el diván donde estaba sentada Agripina, pero mató un acompañante, Agripina, que el barco no se hundió. Empezaron todo a hacer de todo, a ver si cualquier clase de acción, digo, para ver si hundía el barco, y parecía el Titanic, no se hundía nunca. Por ahí una dama amiga de Agripina, llamada Acerronia, se cayó al mar. Qué lindo nombre también, Acerronia.
Acerronia,
¿no?
Sí. Y no le dan.
Se cayó al mar la tipa, se cayó. Entre tanto que estaban haciendo fuerza todos los conjurados para ver si se hundía la embarcación, y nada, le daban a la palanca, empezaron a pegar patadas en el piso, estas cosas que hace uno para tratar de hundir el barco. Sí. Al final, tanto lío, una vieja amiga de Agripina, que se llamaba Cerroño, se cayó al agua. Y pidió auxilio, y para conseguir que la sacaran, se le ocurrió gritar: soy Agripina, soy Agripina.
Claro, le iban a dar más bolilla, pensó ella.
Y los remeros le creyeron y le entraron a dar con los remos hasta que la mataron. La verdadera Agripina, que estaba ahí abajo un almohadón, comprendió entonces lo que se había tramado, ¿no?
Soy Acerroña, decía la Agripina.
Pero en realidad se tiró al agua y se salvó nadando, porque el otro defecto del plan es que Agripina nadaba maravillosamente bien. Bueno, al final la agarraron unos pescadores y la llevaron ahí a la isla o a la localidad de Baulos. Nerón se enfureció cuando supo del fracaso del atentado, imagínese. Emperador, mire, no pudimos matar a su madre, pero
está bien,
mentira, tengo que estar en todo. Si no voy yo, no les puedo pedir nada. La mínima cosa que les pido, la hacen mal. Entonces, impaciente, mandó a Aniceto, junto con un grupo de esbirros, a Baulos, donde estaba la madre. Y allí, ya sin estratagemas, sin techos semovientes y sin barcos que se autonaufragaban, apuñalaron a Agripina y la liquidaron. Así nomás, a la criolla. Con la intención de justificarse, Nerón envió al Senado un documento según el cual Agerino, un liberto de Agripina, había sido descubierto en un intento de ataque al emperador. Finge una conspiración. Dicen los historiadores que la decisión de matar a Agripina había sido instigada por Popea, pero ella exigió más antes de entregarse al emperador. No le bastó con la muerte de la madre, acordémonos, ¿no?, que también le molestaba la mujer de Nerón, Octavio. Entonces digo, bueno, emperador, si usted quiere que yo me revuelque con usted, no crea que me va a contentar matando a su madre. Es necesario que también liquide a su esposa, que la tengo montada entre ceja y ceja. Porque yo soy así, ¿no? Antes de entregarme, hay que matar por lo menos a dos. Entonces Nerón, por una enorme cantidad de oro, sobornó al flautista Evoero de Alejandría, esclavo de Octavia. Lo hizo decir que había tenido relaciones íntimas con ella, cosa que resultaba bastante creíble. Lo primero que piensa uno de una dama que tiene como esbirro, como esclavo a un flautista, máxime si proviene de Alejandría y se llama Evoero, es que tuvo alguna clase de entrevero con él. ¿Quién tiene un esclavo flautista sin tentarse?
Sí.
El caso es que hubo un proceso de divorcio, pero no anduvo bien el proceso. Algunas siervas de Octavia, aún sometidas a tormento, juraron que su ama jamás se había entregado a otro hombre. Y no hubo manera, ¿eh? Los abogados del emperador hablaron entonces de esterilidad de la emperatriz. La pareja imperial llevaba 9 años de casado y no tenían hijos. Esta vez los magistrados aceptaron el argumento y le dieron el repudio. Por fin quedaba el camino libre para Popea Sabina. Y entonces Popea ya no puso resistencia a los embates del emperador. Pero parece que el pueblo amaba a Octavia y se hicieron manifestaciones en su favor. Se siente. Octavia está presente o no sé qué es que decía. Para que ya nadie tuviera por quién manifestar, Nerón entonces decidió eliminar redondamente a Octavia, ¿eh? A los 12 días de su separación, contrajo enlace con Popea y mandó llamar a Aniceto, al fiel Aniceto, el autor del matricidio, y le encargó matar a Octavia. Dice, ya que está Aniceto, ya que hizo 30, haga 31. Mátemela a la Octavia. En esa ocasión, Aniceto no apuñaló a nadie. Solo confesó que había tenido relaciones con la esposa del emperador. Esa fue la forma de matarlo. Entonces Nerón se vio obligado a desterrar a su amigo a Cerdeña, donde no le faltó nada nunca, y ahí quedó Aniceto viviendo. Y Octavia debió comparecer otra vez ante los tribunales. Esta vez le creyeron a Aniceto. La sentencia fue de destierro a la isla de Pandataria. A los pocos días de la llegada de Octavia, desembarcó un grupo de sicarios que decapitó a Octavia. Y su cabeza fue llevada a Popea, así como Salomé reclamó la exhibición de la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, de este modo Popea reclamó que se le mostrara la cabeza de Octavia para mejor cumplir con los deberes conyugales. Al poco tiempo Popea quedó embarazada. Nerón estaba feliz, pero la niña que nació murió a los pocos meses. De aquella felicidad, el emperador pasó, según Suetonio, a un dolor desmedido, dolor que purgaba con borracheras, orgías y torturas. Torturas a otros, no creo. En el año 65, Popea quedó embarazada otra vez, y a Nerón le volvió la alegría. Pero su destino, dice el cronista, era no salirse de la crueldad. Un día Nerón regresó tarde de su palacio después de una bacanal, y Popea lo retó. Dice, ¿qué te crees que venía hasta ahora? Desgraciado, seguro que venís de alguna bacanal, qué sé. Y Nerón, borracho, le encajó una patada. Y la mató. En realidad la secuela fue tremendo, aquello, porque la secuela del golpe fue la muerte del niño dentro del vientre, y en aquella época eso significaba también la muerte de la madre. Algunos atribuyen el fallecimiento de Popea al suicidio por envenenamiento, pero el criterio más usual es el anterior. Contrariamente a la costumbre romana, el emperador hizo embalsamar el cuerpo de su esposa y lo depositó en el panteón de la familia Julia. A partir de entonces, Nerón quedó tambaleante. Si antes estaba loco, después no le cuento. Perdió todo juicio, agudizó sus excesos, arreciaron conspiraciones de las que ya hemos hablado algunas veces. Pero hoy queríamos hablar del amor de Nerón, del deseo del amor por Popea y de las condiciones que Popea puso para acceder a los reclamos lujuriosos del emperador. Esto no tiene intención didáctica, porque podría pensarse que nosotros estamos auspiciando la exigencia desmedida de las niñas solicitadas. Cada vez que una niña es solicitada en un bailón, ¡ay, no! Dice, allá hasta que no haga sonar a su hermano, no voy a salir. No. Simplemente estamos contando algo horroroso.
Terrible.
No está Rolón para preguntarle a quién
se le hubiese dedicado.
Se podría dedicar esta...
A Nerón, no.
La charla, pero mejor que no está.
Sí, porque iba a sentir lástima por Popea.
Sí, a él le das lástima a todo, sí. Menos, bueno, así que... No, aparte tarda tanto en decidirse.
Sí.
Que el programa se empantana y después ya en el segundo bloque empieza... No, espérese.
Sí, me olvidé.
Se le voy a dedicar a otra persona. Sí. A Jazmín, a que se empieza con la lista
sí,
de Jazmín, a que no sé de dónde la saca.
Sí, al otro, al doctor de Dido, ese.
Sí,
de Nino. A Nino.
Sí, debe ser el psicoanalista de él.
Que lo analiza él. Creo después que lo deja armar los locos.
Claro, se hace saludar y lo deja contento.
Claro, le hace una especie de trueque.
Claro, entre bueyes no hay cornada. Bien. Hemos pensado... en alguna canción, como se trata de una historia que propende a la exaltación del amor filial, hemos elegido A mi madre. Una canción criolla que seguramente le cantó Aniceto a Agripina antes de apuñalarla en su residencia. A mi madre lo escucharemos en la versión, en una de las muchas versiones que Carlos Gardel hizo de A mi madre, también llamada Con los amigos, cuya letra es atribuida a Alma Fuerte, pero no se sabe.
No está confirmado.
No está confirmado por la dirección de esta radio.
No lo digan por la radio.
Así que no podemos decirlo con certeza. De todas las versiones que hizo Gardel, yo recuerdo tres. Esta es la que me gusta en segundo lugar. Es casi tan buena como la primera, pero le falta la introducción que a mí me gusta, que es una introducción en forma de vals. Y en esta hay una introducción en forma de canción criolla,
pero es la que estaba disponible.
Pero es la que estaba disponible. La otra la hemos llevado para nuestra casa para escucharla.
Uh-huh.
Y nos la han robado unos asesinos.
¿Los que lo perseguían?
Que me persiguieron hoy y que me impidieron llegar a tiempo al programa. Los Dux. Uh-huh. Canta Carlos Gardel A mi madre.
Esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en brazos del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba, y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre, sí. Hoy es un moribundo, el lágrima de ser. acabo. Y al ver que gime mi angustiado pecho, todo se aleja de mi pobre lecho. Pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí. La viste en torno de mi pecho giro, y en mi triste alrededor a nadie miro. Pero a mi madre sí.
Ha cantado Carlos Gardel, A mi madre.